Hello.
Hello, Sydney.
Este viernes.
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7. Solo en cines. Clasificada R.
Lo que hay que saber.
Expansión Daily.
Trump intensifica presión para que sus fuerzas militares ingresen a México. Renuncian jueces y magistrados a solo 4 meses del nuevo Poder Judicial. Y Keylor Navas, un portero que aprendió de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. Es viernes 16 de enero, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Diana Gante, reportera de empresas en Expansión. Diana, qué gusto, por primera vez coincidimos por aquí.
Beto, es un gusto compartir micrófonos y hoy traemos muchísima información para que no se nos vayan y nos acompañen todo el podcast.
Así es, y vámonos con los temas del día y nos arrancamos con algo fuerte. A ver, Diana, el personaje desde enero de 2025 y que de verdad no para de mover el escenario, la escena pública y la escena mundial, pues es Donald Trump, que pues intensifica la presión para que sus fuerzas militares ingresen a México. A ver, parece que está muy decidido, Diana, a borrar del mapa a los cárteles de la droga. Y fíjate que salió una publicación en The New York Times donde funcionarios estadounidenses dijeron a este medio tan influyente que el gobierno de Donald Trump está intensificando sus presiones contra la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita que las fuerzas militares estadounidenses ingresen a México, realicen operaciones contra laboratorios de fentanilo y pues desde luego para pues acabar con los cárteles de la droga. Qué fuerte, ¿no, Diana?
Así es, Beto, sobre todo después del contexto del que venimos de un 3 de enero donde fuerzas estadounidenses entraron a Venezuela a capturar al presidente, ahora, bueno, expresidente Nicolás Maduro, y es una señal importante para México. No sabemos qué tanto el discurso de Donald Trump pueda llegar a volverse una realidad en nuestro país, pero sin duda yo creo que enciende alertas. Y este medio que ya mencionas, The New York Times, señala que la administración estadounidense justo lo que está buscando es que las tropas de operaciones especiales u oficiales de la CIA acompañen a los soldados mexicanos enredados contra los laboratorios. Esto ya lo ha mencionado el presidente, el presidente de Estados Unidos habla como de una capacitación, acompañamiento al ejército mexicano, pero habrá que ver qué tan dentro puede llegar.
Sí, a ver, Diana, yo creo que a Donald Trump no lo podemos tomar de broma, y sobre todo en esta segunda versión, en este segundo mandato, creo que nos ha demostrado que sí, cuando dice algo, pues sí parece cumplirlo, o sí parece estar muy decidido en hacerlo. Así que, bueno, no se pueden tomar tan a la ligera este tipo de comentarios. Lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, e incluso en una llamada que tuvieron con el propio, que tuvieron entre ellos, entre el presidente Donald Trump y ella, le ha dicho que sí, se puede trabajar, se pueden coordinar, puede haber apoyo, pueden haber acciones conjuntas. Pero eso sí, la soberanía no se toca. Es algo que le ha dejado muy claro para que nos evitemos temas de un intervencionismo como lo que ocurrió en Venezuela. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy tajante y de ahí no se ha salido, lo cual, bueno, lo sigue confirmando a pesar de estas declaraciones que salieron en este medio estadounidense.
Así es, Beto. También hay algunos reportes de funcionarios mexicanos que ofrecieron algunas contrapropuestas para el gobierno estadounidense, que en lugar de realizar operaciones conjuntas, se realice un intercambio de información, que Estados Unidos tenga un papel más importante dentro de los centros de mando. Y bueno, ahí pareciera que buscan alguna actividad conjunta, pero no, justo como lo mencionabas, una intervención como tal vez sí lo quiere Donald Trump.
Así es. Al final, a ver, Diana, creo que Sheinbaum está mandando un mensaje doble. Cooperación sí, tropas no. Y con esa misma firmeza, México debe llegar, yo creo que con esa misma firmeza que ha presentado la presidenta Claudia Sheinbaum, México debe ir también hacia la revisión del T-MEC, defendiendo soberanía, reglas claras y una relación con Estados Unidos de igual a igual. Hablando de la relación de México con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC, les recomendamos corran a escuchar el último episodio de Política y Otros Datos, en el que hablamos de estos y otros riesgos políticos, como el de la reforma electoral que enfrentará México este 2026. Les dejamos la liga en la descripción. Y ya que hablamos de soberanía, Diana, y también de defender fronteras, también es importante que para ello tengamos instituciones sólidas, y en esa zona, fíjate, el Poder Judicial está dando señales preocupantes. Diana, a solo 4 meses de este nuevo Poder Judicial, ya tenemos varias renuncias.
Fíjate que este nuevo Poder Judicial, a estos escasos 4 meses de funcionamiento, ya lleva al menos 9 jueces y magistrados que recién fueron electos por la población, que ya presentaron su renuncia, y otros 2 han solicitado licencia para separarse del cargo por diferentes razones. Lo preocupante es que se supone que se trata de las nuevas autoridades del Poder Judicial que fueron elegidas por el pueblo bajo una toma de decisiones democráticas y que se supone que fueron votados por parte del pueblo como parte de una decisión democrática en la cual el nuevo Poder Judicial garantizaría el acceso a la justicia.
Sí, a ver, Diana, a mí para mí sí es inconcebible, digamos, de entrada, pues el ejercicio de esta elección de jueces, de magistrados, para pues renovar este Poder Judicial envuelto en tanta controversia, en toda polémica. Sabíamos que iba a haber una curva de aprendizaje, sabíamos que iba a haber este tipo de detalles, pero ya cuando te encuentras en el camino que renuncian por un tema, a ver, ellos van a argumentar temas de salud, temas personales, distintas cosas, pero hay que decirlos, creo que les ha quedado también grande el cargo, y justo ante la incompetencia, lo mejor que creo que la mejor salida que están encontrando es la renuncia. A ver, si no son capaces de hacerlo, qué bueno que renuncien, pero sí me parece como muy, muy desafortunado que se hayan presentado, que hayan aparecido en las boletas y que los mexicanos hayan salido a votar pues con la intención de tener jueces, magistrados, que pues resuelvan temas, que tengamos un sistema de justicia equilibrado, justo, balanceado, pero que pues en el camino nos estemos encontrando con estas historias realmente es preocupante, es alarmante. Estas renuncias han dado en estados como Tamaulipas, Durango, Veracruz, Aguascalientes, y ¿sabes qué? Además de todo, al final lo que se refleja es que estos nuevos juzgadores no contaban con carrera judicial ni experiencia previa, y aquí están los resultados de algo, de una reforma que salió muy al vapor y que pues esperemos que no nos esté costando más, porque de verdad la falta de un Estado de Derecho puede tener consecuencias mucho más graves.
Fíjate, Beto, que lo que lo hace todavía más preocupante es que se supone que para tú poder participar o registrarte a estas elecciones judiciales y que tu nombre o el nombre de estos magistrados llegara al de las boletas, tenían que pasar procesos de selección, y parte de eso era justamente contar con varios años de experiencia, con una carrera judicial importante pues para la materia para la que se supone iban a impartir justicia, lo cual está quedando claro que no es así, y que además de que puede costarnos mucho, ¿en qué nivel dejan la justicia para México?
Sí, los invitamos a que lean esta nota de Jared de la Rosa, nuestra reportera de política, para que vean los casos particulares de esta información. Y bueno, ustedes saquen sus conclusiones. Desde luego, pues es relevante que ustedes estén enterados de estos temas. Además, lo que estamos viendo no es solo renuncias, Diana, es un choque entre una reforma ambiciosa y la realidad de un poder judicial que no estaba listo para este salto. Si queremos justicia fuerte, necesitamos jueces preparados, no improvisados, y que además en la carrera nos cuesten y nos cuesten mucho. Donde también hay un problema estructural, Diana, sin hacer tanto ruido político, pero que afecta a millones de personas, es la producción de vivienda social, o sea, para segmentos de la población con ingresos más bajos. está contrayéndose. Cada vez las desarrolladoras construyen menos vivienda popular, por así decirlo. Y pues yo no sé si esto tenga algún también tema de consecuencia, pero pues yo creo que también por un tema de justicia social, uno pensaría que todos tenemos derecho a una vivienda digna. El caso es que se están construyendo menos de este tipo de unidades.
Fíjate que el Registro Único de Vivienda muestra que de enero a septiembre del 2025 se edificaron 96 mil viviendas nuevas en el país. Pero si comparamos con esta cifra con las del mismo periodo de 2015, vemos una caída del 59%, pues en ese año se habían construido 231.900 viviendas, lo que nos deja ver que efectivamente cada vez menos mexicanos tendremos acceso a una vivienda propia.
Sí, y eso es en viviendas generales. Ya cuando lo vemos en lo que es la vivienda social, digamos que es la más económica, la más popular, ahí las cifras todavía nos reflejan esta contracción de la que estamos hablando. Fíjate, en 2015, que es el año base que estamos tocando, se edificaron de estas populares 177.900 unidades. Para 2025, 10 años después, solamente se construyeron 24.100. Diana, la verdad es que es una oferta que se contrajo pequeña y pues creo que sí se le cierra la posibilidad a una persona de bajos ingresos acceder a la vivienda cuando pues no hay muchas. ¿Y a qué le están apostando entonces las desarrolladoras? A viviendas pues un poco más elevadas, de estos segmentos medios, residenciales. Yo creo que aquí también hay un tema. Desde luego, de negocio les resulta más rentable construir sobre segmentos pues más elevados, pero sí están dejando muy, muy afuera a los segmentos más desfavorecidos.
Por último, Beto, les comentamos que esta tendencia negativa que efectivamente comenzó a partir del 2015, aunque ha mostrado algunos signos de estabilización en años recientes, lo que sí vemos son niveles considerablemente más bajos, y es que la producción total creció solamente un 4% entre enero y septiembre del 2025, comparado con el mismo periodo de 2024, cuando se produjeron 92.200 unidades. La verdad es que habría que preguntarle a los podescuchas quién de los que nos acompañan tiene una casa propia.
Así es, y seguramente vamos a tener una respuesta que también nos va a reflejar que pues cada vez es más difícil hacerse de una casa. Hay muchas razones detrás, pues obviamente si bien han mejorado los ingresos de las personas, también es cierto que las casas se han encarecido de una manera muy importante, lo cual pues hace complicadísimo que uno se haga del mayor patrimonio que una persona puede tener. La tierra, los insumos que también forman parte de la construcción de una unidad, pues son cada vez más caros. En fin, y hasta este tema que yo te decía, pues cada vez las desarrolladoras pues están buscando rentabilidad. Entonces no lo encuentran en el segmento de la vivienda popular, así que mejor construyen residenciales de segmentos medios. A ver, Diana, esto va más allá de los números. México sí construye casas, pero son casas caras, mucho menos accesibles, sin oferta asequible y con salarios que no alcanzan. La vivienda social va a ser casi, como dice Diana Zavala en esta nota que también pueden leer en la sección de obras, un espejismo para millones. Pero ya es viernes, Diana, así que cerremos con algo más amable, con el mejor equipo de México, y no pienso discutir esto con nadie.
Esto no se acaba. Hasta que se acaba. Presentado por Sports Illustrated.
Y saludo con mucho gusto a mi querido Tlatoani Carrera. Ahora vamos a platicar de un veterano con mentalidad ganadora que marca la diferencia entre sus compañeros y en la propia Liga MX. Cuéntanos, Tlatoani, ¿de quién se trata?
Gracias, Beto, por anunciarnos como el mejor equipo de México, el equipo Sports Illustrated. Fíjate que hoy traemos una historia en la web, ya sabes que es si.com/MX, y estás hablando de Keylor Navas, el portero de los Pumas. A ver, Keylor Navas, ¿te acuerdas que llegó con toda la estridencia que genera una estrella mundial? O sea, Keylor Navas es una estrella mundial, sin duda, ¿no? es considerado todavía hoy el mejor portero histórico de la zona de CONCACAF. Nos dolerá porque lo pusieron arriba de Jorge Campos, todo mundo le reclamó, pero lo cierto es que Keylor Navas, esto fue el portero del Real Madrid, ¿te acuerdas que antes de eso estuvo en el Levante de España? Y de repente aterrizó estrepitosamente en la Liga Mexicana. Y justamente, Beto, los Pumas tenían 12 años sin ganarle a los Tigres, y es por eso que vamos con esta figura, porque jugó sin ganarle a los Tigres en el estadio de Ciudad Universitaria, hay que decirlo. Lo cual todavía agrava la situación, ¿no? ¿Estás de acuerdo que no ganarle en tu estadio 12 años a un equipo es grave?
No, totalmente, totalmente. Y sin duda, bueno, los que tuvimos la oportunidad de ver el partido, nos dimos cuenta que Keylor Navas todavía tiene mucho que dar y fue totalmente el factor o la diferencia que, pues, que permitió de manera muy apretada, porque se ganó 1-0, pero de manera muy angustiante, y Keylor Navas fue clave. Y déjame decirte una cosa, Tlatuani. Hoy estamos haciéndote montón porque Diana, que está con nosotros en esta grabación, también es Puma de corazón y seguramente también tiene mucho que opinar de el buen Keylor Navas.
Yo solamente quiero decir que el partido de antier fue cardíaco y que en el minuto 97, cuando ya estábamos rezando porque acabaran ese partido, por un momento pensé que nos iban a empatar, un empate que pudo habernos dejado un sabor de derrota, pero no sucedió.
Sí, la verdad sí, Diana. Y aquí están todas las atajadas de Keylor, y por eso en Sports Illustrated tenemos siempre un ejercicio de marcar o hacer una pequeña historia de la figura de la jornada. Y por eso lo pusimos como la figura de la jornada 2 a Keylor, por lo determinante que fue. Ya saben que siempre es mucho más fácil que marcar a un delantero, ¿no? Alguien que anotó 3 goles, O sea, siempre es donde se van las figuras. Y acá el punto es, pues también los porteros siempre juegan un papel fundamental. Según una página de estadísticas, Keylor casi detuvo 2 goles. De todas las atajadas que hizo, hicieron una conversión y dijeron, por lo menos 2 goles más pudo haber anotado Tigres si no hubiera estado Keylor ahí. Y justamente lo que queremos recuperar acá en Sports Illustrated es algo de lo que se habla en esta nota que está firmada por Rodrigo Corona, que hizo este perfil. Es la ética de trabajo de Keylor, ¿no? Él dice que en cada entrenamiento él aprendió, por ejemplo, de gente como Cristiano Ronaldo, como Sergio Ramos, y que ellos decían, cada entrenamiento te tienes que imaginar que estás en una final de la Champions League. O sea, no tomes un entrenamiento como cualquier cosa. Cada vez tienes que mejorar algo, tienes que aprender algo y tienes que jugarlo con esa adrenalina como si hubiera algo más involucrado. Entonces, eso es lo que está llevando a cabo Keylor en México y por eso lo vemos con este gran nivel.
Así es, Tlatuani. Oye, es muy exagerado decir que está entre los 10 mejores porteros de la historia.
A ver, ya si le echamos a la historia. A ver, si tú me dijeras entre los 10 mejores porteros del mundo de los últimos años, sí. En la historia no sé si las estadísticas de la FIFA lo consideren por ahí, porque hay enormes porteros, ¿no? Ya si te empiezas a meter, ya sabes que, por ejemplo, el premio de la FIFA es el premio Lev Yashin, la araña negra rusa. O sea, ya ahí ya nos metemos en otra discusión. Sin embargo, sí, no me atrevería a decir que sea entre los 10 mejores. Lo que sí me atrevería, y porque además está clasificado así como el mejor portero de la CONCACAF, que no es poca cosa, ¿eh? No es cosa menor.
No es poca cosa.
No es cosa menor. Es un gran portero y es el capitán de los Pumas, y la experiencia que transmite y la confianza que le da al equipo me parece que ha sido fundamental para este triunfo.
Pero seguramente en una época en la que han figurado los Neuer, los Buffon, bueno, los Casillas, Keylor Navas, creo que sí merece estar entre estas grandes figuras.
Sí, sí merece estar entre esas grandes figuras. O sea, sí fue y sí ha sido un portero de élite mundial. ¿Tú te acuerdas en el Mundial de 2014, aquel histórico Mundial de Costa Rica que rompió todos los pronósticos en un grupo complicadísimo e hizo lo que no ha hecho México, ¿no? De pasar al quinto partido. Entonces, bueno, Keylor fue sin duda figura fundamental. O sea, ahí está la relevancia de este portero.
Sí, por ahí hubo un partido en penales contra Grecia, me acuerdo, que es justamente de octavos, que los hace pasar a los cuartos de final. A ver, Diana, déjame preguntarte, ¿hasta dónde crees que lleguen los Pumas de la mano de Keylor Navas y con Keylor Navas, no solo como capitán, sino como figura de los de nuestros amados Pumas?
Mira, hay unos peros en la plantilla de los Pumas, pero yo lo único que voy a decir es que este es el bueno, este torneo es el bueno.
Muy bien. Y así como le pedí a Diana de pronósticos, Tlatuani, no podemos dejar de lado que este fin de semana tenemos los juegos divisionales de la NFL. Oye, sacaste 10 de calificación con los pronósticos de la semana pasada, así es que ahora sí voy a entrarle al melate porque te voy a pedir que vuelvas a poner los pronósticos y que la gente se dé cuenta que tenemos un gran visionario.
No, bueno, y además, ¿sabes qué es lo malo que le juega a uno cuando no le metes al pronósticos deportivos, ¿no? Bueno, pero así estuvo bien. Pero ¿qué juegazos hubo, Beto, la semana pasada?
Juegazos, juegazos. Nos platicamos,
¿sabes? Casi la mayoría, 5 de 6, se definieron por 3 o 4 puntos, lo cual te habla de que hubo cambios de liderazgo. O sea, todos los juegos estuvieron muy buenos. Y para este fin de semana, nos vamos a ir muy rápido, si quieres, y vamos aquí platicando los pronósticos. Pero bueno, el primero es el sábado, el Bills de Buffalo contra Broncos de Denver. Mira, ahí está complicado. A ver, los Broncos son el equipo que tuvieron mejor marca en la conferencia americana. Sin embargo, yo sigo pensando que Josh Allen es el mejor quarterback disponible en estos playoffs y eso lo vuelve muy cerrado. Me cuesta trabajo, pero se lo voy a dar a los Bills.
Comparto.
No sé cómo lo ves.
Yo comparto. Voy con Bills en ese juego.
¿Vas con Bills en ese juego? Está, la verdad es que es un juegazo. Después, el otro juego de la americana, que ese es el domingo, pero lo estoy leyendo así para ir primero con la conferencia americana, es el Tejanos de Houston contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. A ver, ese también es de pronóstico muy complicado. Vimos que la defensa de los Tejanos es una gran defensiva. Beto, fíjate que una nota que recuperamos esta semana de Sports Illustrated la pone como una defensiva que puede ser de época, ¿eh? No dice solamente es la mejor del momento, sino que puede ser de época. Sin embargo, me voy a quedar con los Pats también por lo que está haciendo Drake May, su quarterback novato.
Bien, bueno, yo ahí sí creo que voy con los Tejanos, pero a ver, Diana, tú aviéntate. ¿Con quién vas?
Venga.
Yo creo que la apuesta, sin tener conocimientos de esto, va a ser por los Tejanos.
Buenísimo.
Al menos para jugar, para apostarle.
Venga, órale. Y a ver, en la conferencia nacional tenemos a los 49 de San Francisco contra los Halcones Marinos de Seattle. Otro juegazo, Beto, de la costa oeste. Ay, a ver, me voy a ir a la chica. Me voy con los 49 porque Seattle es local.
Yo también me voy con los 49 que van a ser la travesura.
Venga, y para cerrar, que ese ya es el domingo a las 5:30 de la tarde, para cerrar la gran jornada de juegos divisionales, vienen los Rams contra los Osos de Chicago. Los Rams durante mucho tiempo pues fueron el equipo líder de la Nacional, al final cayeron un poco, y los de Chicago, Beto, sacaron un partidazo contra Green Bay, perdón que lo remarque, pero ese te dolió.
Me dolió mucho y por esa misma razón voy con los Rams este domingo.
Está muy buena, pues yo no por llevarte la contra, pero voy con los Osos y vamos a ver, pues nadie se pierde estos juegos y les vamos a estar comentando.
Ya estaremos platicando de esas noticias, Tlatoani. Va a ser un fin de semana bastante emocionante, como ya lo fue la semana anterior. En fin, Tlatoani, Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Lo que hay que saber, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Hello,
Sydney.
Este viernes,
I've been waiting for this a long time.
Grita por última vez en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7, solo en cines. Clasificada R.